Bueno, lo tenemos aquí, sí.
A Virginia Eladiuchi.
Vos vas a hacer como que estoy en el teléfono.
Está bien, es
un móvil, ver. Que no es móvil, pero bueno, sí, no fue, pero fue hoy a la mañana, temprano.
¿Vos llevás el móvil en la sangre o no?
En las piernas.
Sí, párrafo aparte, antes de arrancar con la información, sí, que trajo Virginia hoy para, sí, compartir con nosotros. Estaba escuchando la conferencia,
horrible,
viendo la conferencia de prensa de Arturo Vidal. Mamarracho, se está riendo.
Innecesaria, un acting de llanto y pido perdón a todos los chilenos y agradezco esta oportunidad que me están dando.
Mirá, por ejemplo, Osvaldo, se las mandó todas y no lloró, dijo, que cuenten la que quieran. ¿Por qué no se le decía que cuenten la que quieran? Que la cuenten como quieran. Ay, Dios, ¿cuántas cosas, no? El futbolista.
No te hipocresía, por favor.
El futbolista, qué personaje, ¿no? Bueno, en fin. Va a dejar mucha tela para cortar esto, ¿eh? Va a dejar mucha tela para cortar. Virginia.
¿Cómo les va?
Bien.
Vos no estás tan bien.
Me acabo de preparar un tecito, ¿se puede decir la marca?
Sí,
se puede decir la
¿Cachamay?
Marca. Vic Vitapirena Fuerte.
Fuerte.
Lo que pasa es que te estás automedicando, porque no has ido al doc.
No, pero tenemos ahí una amiga, ¿no? De Angelina, sí. Pasó una buena data, es médica ella, entonces bueno.
Es médica, bueno, la doctora.
Sí, yo le hago caso. Además, varias personas, y esto se lo digo también al oyente, personas y también especialistas farmacéuticos, me comentaban de los que toman Cura Plus, el famoso Cura Plus que se puso tan de moda y en los últimos
porque
tiempos.
Porque es tan efectivo.
Claro, porque te deja como un pimpollo al día siguiente.
Sí, ¿qué dice?
Deja un residuo químico en el cuerpo que después no se te va tan fácil.
Es contraproducente.
Entonces, bueno, vamos a lo seguro, tecito, jengibre, limón, miel, sí, etcétera.
Claro. Pero usted está tomando, sí, ya con anti, está tomando con un analgésico, tiene ibuprofeno, uh-huh, y todo eso, ¿no?
Sí, vamos de a poquito.
Vamos.
De a poquito levantando, para que si no, no va a terminar haciendo bolsa.
Dale.
Como Vidal, mira. Bueno.
Bueno, les cuento que hoy por la mañana estuve en los tribunales federales de aquí de La Plata, en la, ajá, calle 8 y 50, más específicamente en el juzgado federal número 3, en donde se tramitan causas de lesa humanidad, porque una serie de organismos de derechos humanos, partidos políticos y agrupaciones hicieron, no solo en la ciudad de La Plata, sino en todo el país, una presentación masiva y colectiva de un habeas corpus reclamando por la aparición del conscripto Alberto Ledo. Estamos hablando de este joven de La Rioja que estaba haciendo el servicio militar y que continúa actualmente desaparecido. Recordemos que el soldado Alberto Ledo estudiaba historia, era integrante de la agrupación Montoneros, estaba haciendo el servicio militar en el batallón de ingenieros de Construcciones 141 en Monteros, Tucumán, y de allí él era asistente de en aquel momento era subteniente de inteligencia César Milani, hoy jefe del ejército a nivel nacional, nombrado hace dos años, en 2013. Uh-huh. César Milani, alguien que ha sido muy resistido por determinados organismos de derechos humanos por esta causa particular, en donde se lo vincula de alguna manera con la desaparición del conscripto Alberto Ledo. Hablamos con María Luz Santos, ella es abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, conocido como CEPROD, que nos explica claramente cuál fue la presentación que hicieron hoy por la mañana en los tribunales.
Esta mañana presentamos ante el Tribunal Federal número 3 de La Plata gran cantidad de habeas corpus por parte de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda, y hubo también hijos de desaparecidos, ex detenidos que se manifestaron por la habeas corpus presentado por la desaparición de Alberto Ledo, que es un caso emblemático que sucedió en la ciudad de Tucumán. Actualmente se encuentra abierta una causa por desaparición forzada de personas y en esa causa está implicada el jefe del ejército actual, César Milani. Nosotros hacemos esta presentación porque la causa se encuentra absolutamente paralizada y el juez Bejas, que es el que interviene en Tucumán en la causa principal, ha implementado todo tipo de medidas dilatorias para frenar el llamado indagatoria del jefe del ejército. Entonces, en ese sentido, es esta campaña nacional, esta presentación en La Plata no es únicamente que la realizamos aquí, sino que es parte de toda una campaña nacional. Es más, en la ciudad de Tucumán hoy se presentó un amicus curiae por parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que está integrado por diferentes organismos de derechos humanos.
Ustedes recuerdan que hace unos años se hizo una movida similar en relación a Jorge Julio López.
Sí.
Se hizo una presentación masiva de habeas corpus en todo, en casi todos los juzgados federales del país, las distintas organizaciones, solicitando la aparición con vida de, en ese momento, Jorge Julio López. Lo mismo se hizo hoy respecto de Alberto Ledo. Sabemos que Alberto Ledo no está con vida. Lo saben los organismos. Esta presentación de habeas corpus lo que intenta de alguna manera es
que avance
la causa, que se investigue, que el juez federal Daniel Bejas, que es quien tiene a su cargo, le dé lugar al pedido que hizo el fiscal Carlos Brito, en donde Brito, atendiendo a una cantidad importante de pruebas que hay, que lo tendrían como imputado, por lo menos sospechado, al general César Milani, que lo llamen a indagatoria. Y lo que está haciendo el juez federal, de alguna manera, como estaba denunciando recién María Luz Santos, es dilatar esta situación. Bueno, porque es una situación política complicada, porque fue nombrado por este gobierno hace 2 años, viene siendo resistido por muchos organismos, pero bueno, desde el gobierno también han dicho que en tanto no haya una prueba contundente, no tienen por qué sospechar de él. Bueno, lo que están pidiendo los organismos es cítenlo indagatoria, siéntenlo para que declare y que la investigación continúe. Si Milani no tiene nada que ver, quedará exculpado, pero si no, que se haga responsable por sus actos. Y hoy, lo hicieron en el día de hoy, porque hoy se cumplen 39 años de la desaparición del conscripto Alberto Ledo. El 17 de junio de 1976, el capitán Esteban Sanguinetti lo requiere, le dice al conscripto Ledo que lo acompañe a hacer una recorrida por la zona, y cuando vuelve sin él. A los pocos días se firma un acta dentro del ejército en donde dejan constancia, y la firma César Milani, que el conscripto Ledo había desertado de la colimba, para decirlo de alguna manera. Un acta administrativo que lo que intentó tapar fue la situación de...
pongamos un velo.
Exacto. Es por ello que, bueno, están intentando que esto se reactive. ¿Cuáles son las pruebas que tienen contra Milani? Le preguntamos a María Luz Santos y nos contaba esto.
Las pruebas que existen contra César Milani, en primer lugar, tienen que ver con diferentes testimonios con respecto a la participación que tuvo dentro del batallón 141 que funcionaba en Montero, al sur de Tucumán, tienen vinculación directa con todo lo que fue el plan sistemático de exterminio realizado durante la última dictadura militar. Existen testimonios de los conscriptos, existen testimonios de ex detenidos desaparecidos, y a su vez, por ejemplo, Milani firmó la deserción de el soldado Alberto Ledo, y que era utilizado como un eufemismo cuando había desaparecidos conscriptos. Precisamente él está vinculado directamente. Por eso es el manto de impunidad que se tejió en torno a esta causa, con diferentes medidas dilatorias, muestran lo que es la complicidad, por un lado, del Poder Judicial, pero también cómo desde el Gobierno Nacional intentan imponer un manto de impunidad para seguir sosteniendo a César Milani, un personaje que estuvo involucrado directamente en la última dictadura, al frente del ejército, al frente de las Fuerzas Armadas.
Bueno, ahí estaba entonces María Luz Santos.
Clarita, ¿no?
Sí, es claro. Lo que se está pidiendo, o sea, Los organismos de derechos humanos que están impulsando esto y acompañando además a la mamá de Alberto Ledo, Marcela Ledo, y también a su hermana Graciela, bueno, ellos están convencidos efectivamente porque de hecho hay testimonios de ex detenidos y también de conscriptos que pueden dar cuenta de esta situación. A Ledo se lo llevan porque era montonero, digamos. Él le tocó hacer la conscripción en ese año, pero él tenía una militancia dentro de Montoneros y por eso fue desaparecido. Lo que están pidiendo es que se lo indague porque ellos lo consideran culpable. Nosotros podríamos decir que se lo indague y se lo investigue para despejar todo tipo de dudas. Uh-huh. Porque en realidad es una persona que está siendo altamente cuestionada desde distintos ámbitos y fue nombrado por el Ejecutivo Nacional, ni más ni menos, como jefe del ejército uh-huh. actualmente.
Eso te iba a preguntar, si es que este reclamo que se está llevando a cabo cuenta con el aval de otros organismos de derechos humanos, ya que, bueno, en algún momento también, como recién mencionaba Virginia, generó tanta controversia la figura de Milani que, bueno, en parte como que, así como algunos manifestaron su repudio hacia su persona, también hay quienes salieron a decir, bueno, no es tan así. Y digo desde el organismo de
derechos
humanos.
Sí, sí, Eve de Bonafini, sin ir más lejos, bueno, exacto. De hecho, ese fue uno de los motivos por los cuales un sector de hijos quemó los muñecos de Eve y del general Milani este último 23 de marzo aquí en la Plaza San Martín. Hay un sector de los organismos que lo que dicen es justamente esto: hoy por hoy no tenemos pruebas de su participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Lo consideran como una persona proba y que estaría poniendo en orden a las Fuerzas Armadas de una manera democrática. Un sector de madres de Plaza de Mayo, un sector de abuelas de Plaza de Mayo o abuelas de Plaza de Mayo, no así, por ejemplo, ex detenidos desaparecidos. Mira. Ellos claramente están en contra. Un sector de hijos claramente no está en contra. El colectivo Justicia Ya, que aglutina un montón de organizaciones, están en contra. Para mí, más allá de los posicionamientos políticos que tenga cada organización, lo importante es que la investigación siga su curso. Digo, no ganamos nada con que Vejas dilate. Sí, ganamos tiempo, pero en realidad lo que estaría bien, me parece, es que la investigación siga su curso, que efectivamente se investigue y se determine si efectivamente el general César Milani tuvo que ver, si es responsable de delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán o no. Y ahí nos quedamos todos tranquilos. De ser culpable, bueno, será juzgado como corresponde, le retirarán el cargo que le otorgaron hace 2 años. Me parece que esta medida que tomaron en los organismos es importante en el sentido de que reactiva el tema y es una forma de presión, sana presión, para que el juez tucumano realmente reactive la causa.
Perfecto.
Lo otro que les quería contar es como un adelanto. ¿Tenemos todavía tiempo, Walter?
Sí, claro.
El 13 de junio, el 13 de julio, el mes que viene, unos días antes de que comience la feria judicial de invierno, va a comenzar un nuevo juicio aquí en la ciudad de La Plata, en el Tribunal Oral Federal número 1, que está presidido por el juez Rosansky, que es quien ha venido llevando adelante los juicios desde 2006, con aquel primer juicio que se llevó adelante en la Argentina contra Miguel Osvaldo Checolás. Este nuevo juicio es el denominado Fuerza de Tareas 5, Armada Argentina y Prefectura Naval Argentina. Y tiene que ver con, llevan al banquillo de los acusados a 15 imputados, no, 10 imputados, me estoy confundiendo con otra causa.
Con otra causa.
Porque no me traje el papelito.
Ordene.
10 imputados, y estamos hablando de jefes de distintas dependencias que tenían que ver con la Armada Argentina. Uh-huh. Estamos hablando con quienes eran jefes en el Batallón de Infantería de Marina número 3, en el Liceo Naval, en la Escuela Naval, en Prefectura Naval Argentina, encabezado sobre todo por quien era el comandante de operaciones navales en aquella época, Bañek, que no ha sido, digamos, bajo la órbita de Bañek estaban todas las fuerzas de tareas. Vamos a explicar lo que son las fuerzas de tareas. En 1975 se emite un comunicado desde el Ministerio de Defensa. Ustedes saben que el terrorismo de Estado comenzó antes del 24 de marzo de 1976, que fue el día que se declaró el golpe. En realidad, la persecución hacia la subversión venía de antes. De hecho, están los decretos firmados por quien era presidenta en ese momento, bueno, en nombre de uno de sus ministros, en firma de uno de sus ministros, pero de María Estela Martínez de Perón, que firmó los famosos decretos de aniquilamiento de la subversión. Y en lo que tiene que ver con la Armada específicamente, que estaba a cargo de Macera en ese momento, se emite unas directivas que se llama plan, el Placintara, que es un plan que se ideó justamente para este tipo de acciones contra la subversión. De hecho, eso comenzó a funcionar ya a partir de noviembre de 1975. Y lo que implicaba ese documento, existe, está, se pueden ver todos los anexos en donde se discrimina específicamente cuáles eran las tareas, cuáles eran las funciones, cuáles iban a ser los lugares de detención para los detenidos, quiénes iban a tomar los interrogatorios, está todo estipulado. Y decidía que se iban a crear a tal efecto fuerzas de tarea, así se llamaban, fueron 11 en total, uh-huh. Y aquí en La Plata estaba la fuerza de tareas 5, cuyo accionar tuvo particularmente como objetivo de aniquilamiento de lo que fue la militancia gremial en toda la zona fabril de Berisso, Ensenada y zona de Río Santiago, ajá. Toda lo que es la órbita de la prefectura y de la Armada. El Batallón de Infantería de Marina, la base naval, la prefectura y el Hospital Naval fueron los cuatro lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención. Les decía que son 10 los imputados, son aproximadamente 40 víctimas, dos de las cuales son asesinatos. La mayoría de ellos trabajaban en astilleros, en el frigorífico Swift, en YPF, en propulsora siderúrgica, y la mayoría de ellos eran delegados gremiales. Mucha cantidad de ellos son sobrevivientes porque los tuvieron unos días en los centros clandestinos y luego los pasaron a la unidad 9. Pero es importante porque demuestra también lo que fue la persecución puntualmente contra la militancia gremial y la organización obrera, sobre todo en esa zona tan importante. Por ahí, en los próximos días, lo vamos ampliando un poquito más, o la semana que viene, pero ya queríamos contarle a la gente que a partir del 13, seguramente va a ser la primera audiencia, allí se van a leer los requerimientos de elevación a juicio, y seguramente después de la feria se empiece con los testimonios, y por último, que se vayan preparando, porque los que quieran, recuerden que es un juicio oral y público, con lo cual, simplemente con el documento, se acercan al tribunal y pueden presenciar las audiencias y escuchar los testimonios.
La feria judicial, ¿cuánto dura? ¿Un mes?
15 días.
Es como las vacaciones invernales.
No tengo todavía la fecha en que comienza, pero siempre es
15 días.
Más o menos igual que las vacaciones de invierno. Bien.
Bueno.
Nos apabulló. Tanta información.
Mucha información, sí.
Ahora por una semana no sé cómo se
va. No.
Tampoco hay que relajarse tanto.
No. Acá se trabaja, todos los días. Todos los días haciendo cosas como corresponde, la radio manteniendo informados a nuestros oyentes, y también con música.
Manda, lleva música.
Mira qué lindo. Lenny Kravitz, Mama Said, ¿no? Vamos con eso.